Entrevistas. Encuentros en Uniradio.
Muy buenos días, bienvenidos a otro encuentro en Uniradio. Marcelo Ayala, ¿cómo le va?
Muy bien.
Un gusto compartir esta mañana contigo.
Volví después de no sé cuántas entrevistas.
Es verdad, es verdad. Qué lindo volver a encontrarnos por acá. Bueno, les cuento, tenemos visitas especiales porque en el marco de las jornadas académicas de extensión que se vienen desarrollando en la Facultad de Información y Comunicación, tenemos con nosotros a dos docentes de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Están con nosotros la licenciada en enfermería Marcela Coronado y la doctora en ciencias de la información Marta Pereira. Ambas vienen trabajando en unos proyectos muy interesantes que vinculan la comunicación y la salud y nos da mucha curiosidad saber de qué se trata, además porque están trabajando en ámbito de radio comunitaria, entre otras cosas. ¿Cómo les va?
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Buen día.
¿De qué se trata esto de conjugar la comunicación y la salud?
Me da la palabra a mí. Bueno, arranco yo. El ámbito de la salud es uno de los ámbitos posibles. Para mencionar otros, la educación, el ámbito de otro tipo de organizaciones privadas o públicas, con las que nos relacionamos desde la docencia, en la comunicación social, particularmente en mi caso, con las que tomamos contacto para desarrollar nuestras prácticas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa articulación con organizaciones, con otros actores, digamos, diferentes a los actores que estamos siempre en el ámbito del aula, que somos los docentes, los equipos de cátedra, los estudiantes, el saber allí como el elemento que nos reúne. En este caso particular, estas prácticas nos vinculan con el afuera del aula, con otros actores que tienen cosas para aportar en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. La salud es uno de los ámbitos de interés. Finalmente, en los objetivos centrales de las cátedras y de los procesos de formación es el mejoramiento, la transformación para mejorar la calidad de vida de todos. La comunicación tiene también ese objetivo último. De manera que la salud es uno de esos espacios que nos interesan y creemos que la comunicación tiene algo para aportar a esos procesos de transformación para la mejora de la salud. A partir de allí, la búsqueda de alianzas con otras disciplinas, eso enriquece el abordaje.
Y en el tema de la enfermería, ¿cómo llegas a este ámbito de la comunicación?
Bueno, nosotros pensamos, hicimos esta primera aproximación y articulación donde nos conocimos con la licenciada Romina Berrúa en un geriátrico donde ella hacía un taller de radio. Y de ahí la conexión fue su trabajo, digamos, en red con la cátedra de producción. Pero nosotros desde la cátedra, que yo pertenezco a la cátedra de salud mental y psiquiatría, percibíamos como una necesidad, como un faltante de poder transmitirle al otro conceptos de la salud, más que desde la enfermedad. Obviamente, si bien nosotros somos comunicadoras también, hay cosas propias de cada disciplina, ¿no? Nuestra limitación dentro de la disciplina. Pero ¿por qué no pensar en términos de decir, bueno, si somos la primera puerta que ingresa al sistema, donde está enfermería, el sistema de salud, cómo podemos promocionar esto, ¿no? Bueno, desde ahí fue, la idea y la motivación de poder sumarnos con la Facultad de Ciencias de la Información. Y bueno, nos sumamos a este proyecto que ellas tienen en las aulas y en primera instancia en el 2015 nos sumamos con el proyecto en campaña y después hicimos el No Me Olvides, que es un proyecto dirigido a tercera edad.
Ahí va.
Desde el lado, proponiendo como en la comunicación donde las dos partes estén en un pie de igualdad, ¿qué recogen ustedes de la experiencia que han tenido en el área de la salud? Que no sea, como a veces esa cosa de llevar el conocimiento al otro, sino también de recogerlo de la otra parte.
La primera transformación me parece que, no hemos tenido la posibilidad de medir impactos en la comunidad en general. Pero sí la transformación que podemos observar en la formación de nuestros propios estudiantes. Ahí hay un actor clave que después se va a desempeñar en el campo profesional y en ese actor que es el estudiante en formación, futuro profesional, ahí ya nosotros percibimos un cambio en la manera de enfocar, en la manera de enfocar la cuestión de la salud. En la medida en que ese estudiante en formación, una vez profesional, se transforme en un agente activo para la transformación, ahí hay un impacto, ¿no? Esa, uh-huh. Ese aula que tiene, en mi caso, 40 estudiantes, en el caso de enfermería, más de 300, esas aulas se abren en la medida en que cada uno de esos estudiantes se transforman en agentes multiplicadores de ese enfoque y de ese paradigma de la comunicación y de la salud que estamos compartiendo en los proyectos.
Recién ustedes comentaban el tema de el estudiante como futuro comunicador. ¿Dónde hacen el énfasis en la educación de ese chiquilino, esa chiquilina?
Yo trabajo con estudiantes universitarios de la orientación en radio de la licenciatura en comunicación social. Para nosotros, el trabajo de extensión y el trabajo de interdisciplina con otras cátedras y con otras universidades, el énfasis es justamente la formación integral y humanizadora del estudiante. Nosotros entendemos que un profesional de la comunicación necesita tener una formación que le permita mirar la realidad y tener herramientas para poder transformarla. Y esa transformación se tiene que dar en cierto marco. No tenemos una mirada instrumental de la comunicación. Nosotros no creemos en que la pura destreza o la pura habilidad sobre las herramientas de la comunicación alcance para ser transformador.
Es como educar y humanizar.
Es como educar en un contexto que necesariamente es complejo y que requiere una mirada crítica, una mirada amplia, marcos conceptuales desde donde operar, porque si no los comunicadores nos transformamos en reproductores de discurso. Estructuras y de discursos y de sistemas que probablemente lo que estén haciendo es cómo profundizar las diferencias. Es decir, nosotros observamos que hay un problema, de hecho los temas problemas son los que nos inquietan y nos llevan a acercarnos, a buscar alianzas para transformarlos. Entonces, desde esa perspectiva, ese estudiante tiene que tener, digamos, una mirada general sobre qué significa comunicar, qué es ser un comunicador desde esta perspectiva y, por lo tanto, cuánto puede incidir en la modificación a futuro de esa realidad. Digo, aprender un saber sin haber tenido una mirada crítica sobre esa herramienta, pensemos por ejemplo en la tecnología, lo único, si no tiene una visión respecto de, bueno, la tecnología es una institución, como tal tiene, digamos, todas sus características y demás, que se pueden modificar, que son construcciones, entonces se transformará simplemente en él mismo en instrumento de algo que no puede cambiar.
En la conjunción de lo que es la medicina y la comunicación, ¿se aborda la medicina desde un punto de vista político, digamos? O sea, como dándole un matiz a que son cuestiones que atañen a la vida cotidiana, un enfoque político en lo más básico de los términos. ¿Ustedes también lo piensan así?
Mira, yo creo que el desafío puntualmente tiene que ver con la transformación en los conceptos de lo que yo entiendo de salud, ¿no? Porque por lo general pensamos desde la prevención, desde un paradigma de la enfermedad. Entonces, nosotros nos situamos desde, por ejemplo, este proyecto en campaña de los spots sonoros, fueron temas que eligieron ellos. En complemento, digamos, con la materia, en donde en una primera etapa hubo un proceso de elección, siempre monitoreado y acompañado por los docentes o los tutores, y en segunda instancia una etapa de investigación, para poder después llegar al producto que tenía que ver con los spots, guionar y, bueno, el producto de los spots. Pero me parece que el desafío más importante tiene que ver con eso, ¿no? Con que el estudiante pueda pensar en términos de salud. No es lo mismo que yo diga trabajo en una campaña de prevención de estrés laboral que yo trabajo desde ambientes saludables. No es lo mismo que yo diga hago una campaña para trabajar bullying en las escuelas, cuando yo en realidad digo, bueno, no, a ver, tomo un valor de las habilidades sociales y desde ese valor construyo en la implementación en el terreno, ¿no?
Es como un enfoque más positivo,
claro,
de la misma situación.
Así es, así es.
Recién hablabas de una parte del trabajo de investigación, sobre qué áreas profundizan o cómo son esas investigaciones? ¿De qué se tratan?
Bueno, ellos eligieron el tema. Nosotros dentro de la materia tenemos, hay enfermedades que son las generales y desde ahí ellos van eligiendo, por ejemplo, eligieron estrés laboral, bullying, la risoterapia, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, de las que me acuerdo, muchos trabajos con ancianos, tercera edad ha sido algo como muy importante y escuela. Ahí doblemente el desafío, porque en tercera edad por lo general tendemos a ver este viejo solo, abandonado, bueno, no, que lo acompañamos, en vez de pensar en este adulto mayor activo, ¿no? Exacto. Desde un envejecimiento saludable, como que el envejecer es una etapa más de la vida. El niño, el anciano. Exacto. Y desde ahí nosotros cuidamos.
Ahí va. Y bueno, recién hablábamos de la parte de formación del estudiante, la parte de investigación. ¿Y qué pasa a la hora de ir a un medio, de trabajar en una radio con la gente, con la comunidad? ¿Cómo es ese trabajo?
Particularmente el proyecto del que estamos hablando, que es la producción de spots de promoción de la salud mental, nosotros... la relación que establecimos con las radios fue a posteriori. Las radios comunitarias, las radios de gestión social, fueron los espacios por donde hicimos circular los productos, pero no formaron parte en tanto organizaciones en la en el desarrollo del proyecto. Tenemos nuestra mirada respecto de el estudiante y su rol en qué tipo de comunicación y haciendo qué y transformando qué a través de la radio como medio de comunicación. Para nosotros la radio es no solo un medio de comunicación en la medida en que es canal, circuito por donde transmitir mensajes, por donde amplificar un mensaje. Para nosotros la radio como tal es una práctica social, es un hecho cultural, el encuentro a través de la oralidad que se da entre el oyente y los productores, es un hecho a través del cual lo que estamos haciendo es compartiendo y construyendo los sentidos sobre nuestra propia vida. Y sobre eso tenemos como una mirada crítica respecto de algunos modos tradicionales de usar este medio de comunicación. En la medida que es una práctica social que genera sentidos, produce un discurso, nosotros pensamos que esa construcción tiene que ser transformadora, reproducir una idea de peligro, de escepticismo, de no solidaridad, de temor, que a veces es el discurso que suele circular en algunos ámbitos mediáticos, nos parece que está siendo funcional a una forma de entender el espacio público. En la medida que yo, por ejemplo, tengo mucho miedo, no salgo de casa porque escucho que te matan en la esquina, en esa medida yo lo que estoy haciendo es propiciando una forma de relacionamiento social que no es, digamos que no es saludable en términos sociales. Entonces, en particular en nuestro proyecto, elegimos las radios comunitarias como espacios que no forman parte de las lógicas del mercado, sino que intentan articular otras demandas que hay en otros sectores que no son los sectores que habitualmente transitan por los medios, digamos, hegemónicos, sino más bien, al contrario, son estigmatizados o bien son directamente omitidos, forman parte del discurso.
Con respecto a las radios comunitarias, bueno, tienen esa particularidad de que están por fuera del sistema comercial y demás. ¿Cuál es la realidad en Argentina, o por lo menos en Córdoba, en el ámbito donde ustedes se mueven y donde trabajan con los estudiantes? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el diálogo entre los vecinos y el medio?
En Argentina tuvimos un avance que fue la institucionalización de las radios de gestión social a través de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La ley materializó esfuerzos de muchos años, alrededor de finales de la década del 80, en la década del 90 sobre todo, hubo una explosión de medios que no perseguían fines de lucro, sino que lo que buscaban era digamos, poder expresar las demandas, necesidades, gustos de otros sectores. Sectores que no participaban de los medios tradicionales porque no eran un nicho de mercado. Sencillamente por eso, no es que haya malos y buenos en esto. A ver, hay sectores sociales que no forman parte porque no tienen el poder adquisitivo como para poder venderles un producto. Cuando la radiodifusión se rige por las lógicas de mercado, en la medida que no haya mercado, no hay, no aparece dentro de esas, dentro de ese menú. De cualquier forma, estas radios existían en términos institucionales, por ejemplo, la dimensión legal no estaban reconocidas como tales, tenían permisos precarios para existir. La ley que se aprobó en el año 2009 recoge todas estas iniciativas por una radiodifusión democrática y las expresa reconociendo el 33% del espectro para las emisoras de gestión social. Eso fue un avance. También implicaba, la ley implicaba el fomento a través de diferentes tipos de presentaciones para que esos emprendimientos pudieran adquirir equipamiento, digamos, competir también en términos técnicos con otro tipo de emisoras. De manera que tuvimos un gran avance. Las radios de gestión social, alternativas, comunitarias, populares, ciudadanas, de cooperativas, que persiguen otros fines, ni mejores ni peores, otros, diferentes a los del lucro, tuvieron ese espacio, ¿no? Estuvieron, se institucionalizaron. Recién ahora se está, digamos, completando una parte que era una promesa de otorgar las licencias definitivas a esas emisoras. De cualquier manera, el cambio en la gestión y en la política de comunicaciones del actual gobierno ha generado algunos retrocesos en esa distribución de fondos hacia ese tipo de emisoras. Hay un retraimiento de esos fondos, suspensión de programas y demás. Y por otro lado, hay un proceso en el marco de la convergencia digital de una anulación de algunos artículos de la ley de servicios de comunicación y en esa anulación prácticamente hay un vaciamiento de la ley que pretende ser reemplazada por lo que el actual gobierno llama ley de convergencia, que tiene como varias dimensiones legales, técnicas y otras, y en ese mapa lo que nosotros estamos percibiendo es que hay acciones de mayor concentración mediática, digamos, algunos grupos que había algunos límites respecto de la gestión de propiedad de los medios y esos límites se están rompiendo y hay algunas fusiones que multiplican ya la concentración que había la multiplican porque ahora implican también a la a la transmisión, digamos, telefónica. Uh-huh. Entonces, el panorama en la gestión social se ha complicado.
Y en cuanto a las radios universitarias, ¿cuál es el rol que cumplen en la sociedad? ¿Tienen relevancia? ¿Cómo es?
En la experiencia de la Universidad Nacional de Córdoba, nosotros tenemos dos medios que son universitarios. Uno de los medios se llaman Servicios de Radio y Televisión de la UNC, que tiene un grupo de medios, que es un canal de televisión, una radio de amplitud modulada, una radio de frecuencia modulada y una plataforma web de noticias que se llama CBA24N. Y eso. Y hay otra radio que se llama Radio Revés, que es la radio de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Ah, sí, porque la otra universitaria que hay es UTN, la Universidad Tecnológica Nacional. Estos dos proyectos de radio son dos proyectos de matrices muy distintas. La radio de los SRT es una radio que nació a través de la cesión en los gobiernos peronistas de la década del 40, por cesión de una frecuencia de una radio privada. Fue cedida esa frecuencia a la universidad en el marco de distribución de frecuencias que hubo en ese momento, o muchas universidades recibieron su frecuencia. Por lo tanto, la matriz venía de lo comercial y pasó a propiedad de la universidad, pero siguió cumpliendo, digamos, siguió disputando su espacio en el mercado. La otra radio, que tiene 2001 a 2018, 17 años de vida, que es Radio Revés de la Facultad, nació de otra matriz. Nació como espacio de expresión a partir de la problemática profunda que hubo política en Argentina en 2001. Ese momento crítico generó que una serie de organizaciones, incluidos los estudiantes de comunicación y los docentes, generaran este espacio, ¿no? A lo largo de los años ese espacio se sostuvo, cada vez se institucionalizó más, pero son dos medios diferentes y eso nos da pauta de la variedad de proyectos que aún bajo el rótulo universitarios pueden existir. Digo en términos de objetivos concretos, ¿no? Hay radios universitarias que persiguen el objetivo de formar, otras persiguen el objetivo de transformar la realidad a partir de incidir. Y las radios de la Universidad de Córdoba tienen modelos, matrices distintas, modelos distintos y formas de gestión absolutamente diferentes.
Bien, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana por Unirradio. Marcela Coronado, licenciada en Enfermería, y Marta Pereira, doctora en Ciencias de la Información, ambas docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Que pasen muy bien. Y bueno, nosotros nos reencontramos en otro encuentro de Unirradio por acá.
Hasta la próxima.
Entrevistas. Encuentros en Unirradio.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Unirradio. 89.1. Universidad de la República.